Gatas nace con un objetivo y es dar voz a los diferentes colectivos de mujeres de la Comunidad de Madrid. El micrófono de Gatas en este episodio recoge varios testimonios. El de Suki, profesora de autodefensa feminista y vocera de la Comisión 8M. El de Sonia Lama, psicóloga y colaboradora del Consejo de Mujeres de Madrid. El de Alejandra Martínez, actriz, psicóloga y poeta. Y hemos hablado también con Ainara, Candela y Valentina, que son estudiantes de un instituto público de Carabanchel. Según la RAE, feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.
Es un movimiento, ¿no?, que tiene como muchos siglos de historia, un movimiento político, social, que lucha para acabar con el patriarcado y con toda la opresión que tenemos sobre las mujeres, pero también por un montón de cuestiones más que articula, ¿no?, en su relación pues, con otras estructuras de opresión, como puede ser el colonialismo, el capitalismo. Y bueno, yo lo vivo como eso, como un movimiento, aunque también se puede entender como una teoría, ¿no?, las teorías feministas, y se puede entender también como una actitud o forma de vida, cuando una dice yo soy feminista, ¿no?, y lo aplico en mi vida cotidiana. No sé, al final el lenguaje y las etiquetas son muy amplias.
Pues la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha de tanto mujeres y hombres por la igualdad de derechos.
Que el hombre no esté... que no sea superior ni la mujer tampoco, que sea igualdad.
El crear redes entre nosotras, el poseer conocimiento que no teníamos y el poder creer que podemos llegar mucho más lejos, que podemos llegar a una situación igualitaria en la que no nos maten, no nos violen y no nos instiguen solo por ser mujeres.
Arranca Gatas Feministas.
Los tres primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar donde se adiestra a las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia.
Me empecé a dar cuenta con 8 o 10 años. Se me trataba de diferente manera en casa. Yo fui la primera de todos los nietos y todos los hijos de la familia y a partir de mí solo nacieron chicas. Y mi abuelo decía que cuando lo iban a hacer feliz, que quería un chico. Y yo decía, joder. Y las demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya me empecé todo a mosquear bastante y no me gustaba porque no me gustaba que me infravaloraran, ¿no? Era una niña con bastante posicionamiento frente a las cosas, siempre lo he sido. Y después, cuando ya fui un poco más mayor, a mi primo Paco, que fue el primero, le mandaban cuidarme con 4 o 5 años y yo ya tendría 10. Vete con ella y así la cuidas y así no se va no sé dónde. Y yo decía, pero bueno, entonces montaba bastante zapitoste en mi casa de esto que aquí qué está pasando, ¿no? Por supuesto, recoger y a los chicos no se les mandaba, todas estas cosas me enfadaban mucho. Hasta el punto que yo empecé a ver que mis tías eran más jovencitas que mi madre. Entonces yo viví sus maternidades ya siendo adulta, ¿no? Mi abuela era muy joven. Entonces empecé a darme cuenta que incluso la maternidad también era desigual, ¿no? O sea, tener un hijo era desigual en ellos que en ellas. Y yo me planteé desde muy joven y yo decía en casa, yo no voy a tener hijos. Por el hecho de que a mí me parece como, claro, ahora me doy cuenta que es una posición política, no es una posición de deseo, ¿no? Sino es una posición política frente a todo lo que pierde una mujer en la vida por ser madre y lo poco que pierde un hombre por ser padre. Me parecía bastante desigual y eso me enfadaba mucho.
Siempre hay esos estereotipos que hay siempre, o algún micromachismo.
Los comentarios, sí, ¿no? Micromachismo.
Igual en educación física, que es como el deporte, es más fuerza y tal, pues igual siempre lo típico, a ver el chico que tal, no sé qué, que lo haga mejor, ¿no?
Tipo fútbol o baloncesto. Que luego en fútbol a lo mejor es una tontería, pero en fútbol para hacer equipos y las chicas son las últimas en elegirse, ¿sabes?
Entonces dice, anda, iros a jugar otra cosa, dejarnos a los chicos, no sé qué, era como... Hay un deporte que es femenino completamente, es el voleibol. Cuando hay juego libre, los chicos se van a jugar al fútbol o al baloncesto. Yo en ese grupo me meto en el de baloncesto, pero por lo general las chicas se unen todas al voleibol. Pero no vas a ver ninguna chica jugando al baloncesto. Vamos, te digo yo que juego, o al fútbol, ninguna.
Empecé a darme cuenta de que lo que escribía no solo me pasaba a mí, de que lo que yo estaba reivindicando en mis poemas era algo que también le pasaba a mis amigas, que también conmovía a mi madre, que también podía reflejarse mi abuela, mis vecinas. Entonces sentí como que era una necesidad conjunta, porque al final creo que nada de lo humano nos es ajeno y que todas las cosas que yo puedo contar en un poema de momentos de desigualdad que he vivido, tú también las has podido vivir. Y al final es como, un continuo. Al final, hay algo que digo en mis poemas, que es que yo creo que la responsabilidad de un artista, o la que me gusta a mí reflejar en mis poemas, es que empezamos hablando de uno para acabar hablando del resto. Entonces siento que eso inevitablemente está posicionado e inevitablemente es feminista.
Hemos conseguido muchísimos avances, muchísimos logros, pero seguimos teniendo que salir a manifestarnos, seguimos denunciando cada situación de acoso que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, y está claro que si los hombres que se consideran igualitarios no dan un paso hacia adelante, están silenciando todas esas voces machistas. Por supuesto que en la lucha feminista necesitamos de las coalianzas, necesitamos de ir de la mano con todos los hombres y mujeres de este país y en este caso de la ciudad de Madrid.
Gracias a las feministas se están logrando muchos cambios y que no antiguamente, a ver, sí que antiguamente era muy el machismo era más que ahora. También hay ahora machismo, pero como que las feministas estamos logrando que no haya tanto. Que todavía queda mucho por hacer, pero
podría estar mucho mejor y ya está mucho mejor, claro, o sea, hemos evolucionado, la sociedad ha evolucionado muchísimo. Pero siempre, bueno, siempre no, pero ahora mismo todavía sigue habiendo pequeñas cosas. Igual no hay una persona, no tienes una persona muy cercana que sea totalmente machista que diga tienes que irte a tu casa a cocinar, pero sí que hay detalles, o de ya porque por la sociedad, por lo que nos han enseñado, entonces es inevitable, hasta nosotras haremos dicho comentarios machistas sin darnos cuenta.
Yo el curso anterior tenía unos compañeros que sí que le hacían la broma, pero ya una vez hace gracia, pero ya era quinta, ¿no? Se ponía a decir cuando hacíamos cualquier deporte y no lo hacíamos bien, iros a fregar o iros a barrer, tal, pero, ¿sabes? Como de broma, que a la primera como que te ríes por no decirles algo, pero luego ya era como cansino, callaros ya.
Me doy cuenta de mi sufrimiento no era algo que yo no sabía de dónde venía. O sea, no es de extrañar que un porcentaje elevadísimo de las mujeres estemos patologizadas y medicadas en psiquiatría. Eso no es gratis. Esto es el patriarcado. La mujer sufre muchísimo acoso, muchísima presión, muchísimo insulto, simplemente por el hecho de ser mujer. Y eso yo ya no sufro por ello, sino que visualizo que esto es el machismo y esto es el mundo patriarcal. Sé separar ese sufrimiento y me doy cuenta que esto es por lo que lucho. O sea, me ha mejorado la vida en mi manera de vivir, en mi manera de tomarme las cosas, en mi manera de funcionar con mis padres, con mis parejas, ¿no? Con mis parejas hombres. Me enseña a vivir y a vivir con menos sufrimiento, porque visualizo de dónde viene el dolor.
Don Federico mató a su mujer, la hizo picadilla, después se la asaste. La gente que pasaba, olía que pasaba, era la mujer de Don Federico.
Y lo que le está haciendo mucho daño al feminismo es no tener una sociedad feminista. Está muy bien todas las movilizaciones masivas, todos los 8 de marzo, todos los 25 de noviembre, todas las salidas a la calle a manifestarnos, cuando nos indignan las sentencias de esa parte de la justicia que es patriarcal, pero nos hace daño que no haya una educación formal y real en igualdad. La base de la mayor prevención que puede existir contra cualquier manifestación de violencia machista es la educación en igualdad. No podremos plantearnos que estamos avanzando si desde sus orígenes no ponemos ahí cotos. Lo estamos viendo con el consumo de prostitución, a qué edades los chicos están consumiendo prostitución. Lo estamos viendo con todo el uso perverso que se hace con nuestros cuerpos, con los cuerpos de las mujeres. Lo estamos viendo con cualquier reacción que hay a cualquier avance del feminismo. Creemos que para que una sociedad se entienda y se viva a sí misma como una sociedad igualitaria, el feminismo tiene que estar ahí. Es que el feminismo no solo es un movimiento social, el feminismo es hacer política de un país.
Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte.
Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan.
Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor.
Usted siéntese como señorita.
A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre.
Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armad la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros, ¿ya?
Marcelo.
Creo que todo viene de la educación y creo que es muy importante que tanto en los colegios, en los institutos públicos, se dé voz y espacio a talleres de sexualidad, a talleres de igualdad, a talleres feministas, porque viene desde ahí. Y es muy difícil educar ahora mismo a un chaval de 25 años que a lo mejor no tiene ni idea, o una persona de 40, o mi padre, o mi abuelo. Quiero decir, creo que hay que empezar desde antes para darnos cuenta de esas cosas. Y los referentes creo que también es algo muy importante, dar voz y dar espacio y lugar en los medios a personas que son referentes y defienden este tipo de ideas.
No quiero una educación igualmente violenta, sino igualmente transformadora, igualmente donde nos podemos escuchar todos. Entonces todo viene, por supuesto, de la educación. ¿Y qué es lo que podemos cambiar también aquí? Necesitamos educación en las aulas. Y una de las cosas que se están poniendo encima de la mesa es que un mensaje que no estaba hace un año, ni siquiera se están metiendo de lo que dicen y lo que trabajan los propios profesores, ¿no? Queremos educación sexual en las aulas, queremos que nuestros hijos, hijas e hijes estén educados en la igualdad, deseamos que tengan una educación sexoafectiva, o sea, no solo quiero que le enseñen cómo se pone un condón, sino la diversidad de posiciones frente a la vida en las personas. No solo hay hombres y mujeres biológicos, hay muchas formas de ser persona, y eso los niños tienen que tener, o sea, los niños y las niñas tienen que tener referentes, porque hay mucho sufrimiento en muchas personas.
Educar desde muy pequeños en igualdad, porque si no se hace desde un principio, luego al final no lo vas a aprender ni por las buenas ni por las malas.
Quitar esos micromachismos desde pequeños, porque ya desde pequeños los niños pequeños son loros, y ya todo lo que dicen, todo lo que escuchan lo van diciendo, y que eso no, pues como que la educación desde abajo, pues luego repercute cuando eres más mayor.
Tus referentes tendrán que cambiar, tus padres, tus tíos, tus abuelos, si tienen una mente cerrada, pues tú la vas a tener.
Claro.
Eso es inevitable.
La familia también cuenta mucho con eso.
Yo voy a decir algo parecido a lo que ha dicho Candela, que si estuviera en mi mano, como que igual desde las guarderías y los colegios, que por ejemplo valores éticos o incluso una asignatura que se especializara solo en la igualdad entre las personas fuera obligatoria, porque no me entra en la cabeza que en el colegio, bueno, incluso en el instituto, es optativa entre valores y religión, que no tienen nada que ver. O sea, a ver, tendrán algo, pero no es lo mismo. O sea, no tienen algo que digas o esta. Debería ser obligatorio.
Se plantaron y decidieron no callar. Hoy se cumple un año del conocido movimiento Me Too, de la primera denuncia de una actriz por acoso sexual contra un productor de Hollywood, y las decenas que le siguieron. Fue el comienzo de un terremoto de solidaridad y apoyo con las víctimas.
If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers.
Bueno, pues yo creo que es un feedback, no va de un lado hacia otro de una forma unilateral. Creo que es una cosa que viene y va. O sea, las mujeres no despiertan solas. Las mujeres las despierta el feminismo. Las compañeras anteriores, cientos de compañeras que muchas se han dejado la vida en esto y se siguen dejando la vida en ello, en Sudamérica asesinan a muchas mujeres feministas luchadoras por el clima, por ejemplo. No se nos puede olvidar todo eso. Eso hace ese trabajo de atrás, casi invisible para la sociedad, que realiza el feminismo, lo recoge después la sociedad en masa, por también reivindicaciones y propuestas. El Me Too son las mujeres más famosas, a las que seguimos prácticamente todas las mujeres del mundo, a las que nos queremos peinar como ellas, nos queremos vestir como ellas, pero ellas también se despiertan a través de que están escuchando, ¿no? Que están escuchando cómo las feministas y las mujeres del mundo estamos despertando todas a todas. Y eso es una cosa que, por supuesto, nos beneficia, pero que esto no sale de la nada y no sale de Hollywood. Esto sale del trabajo feminista de muchas mujeres en el mundo. Y ellas también dicen, a mí también me pasa. No es solo a gente anónima que la tocan en sus trabajos, que la dejan ascender porque te acuestas con no sé quién y te fuerzan a hacerlo, sino que a nosotras, las famosas, las que tenemos dinero y las que nos seguís por lo que somos guapísimas, a nosotras también nos lo hacen y queremos decirlo. Creo que también no son ellas las que despiertan, sino que las despertamos y ellas nos ayudan y nos vuelven a ayudar. Vamos contaminándonos todas, y las mujeres chilenas, por supuesto, es que el movimiento del sur es absolutamente el seguido por... O sea, ellas son las responsables de estas últimas olas, de la última ola, desde mi punto de vista. Las mujeres del sur han hecho de esta lucha una lucha de tanto eco a través, claro, las españolas, como tenemos esta hermandad, ¿no?, hispanoamericana, ¿no?, de el mismo idioma, nos resulta muy fácil entenderlas, ¿no? Por eso también nuestras huelgas, nuestros paros, escuchando al Ni Una Menos de ellas, ¿no? Y el himno de Chile, ¿no?, el violador eres tú, pues remata, pero no es... O sea, para mí no es ellas han hecho, sino esto remata lo que entendemos todas. Que el violador no es una persona loca que te has encontrado en el portal de casualidad un día por la noche. Es que el violador es tu amigo que te has emborrachado con él y cuando te has dado cuenta te está tocando las tetas. Es que el violador es tu jefe que ha querido proponerte que para ascender tienes que hacerle un regalo sexual. Es que el violador es tu novio que un día te dice que quiere tener relaciones sexuales, a ti no te apetece y te sigue insistiendo. Y te insiste, y te insiste, y te insiste hasta que dices tú, venga, vale, pero a ti no te apetece. No respetando tu no del principio. El violador eres tú significa que absolutamente entendemos que los locos no nos violan, nos violan los hombres en general. Y que tenemos que visibilizar y apuntar a toda la gente para que se dé cuenta que el movimiento feminista y que las mujeres son de respeto y que el no es no y que solo sí es sí.
Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte.
O sea, el violador es tú significa que todas sabemos que hemos sido increpadas, presionadas y algunas veces forzadas incluso por nuestras parejas. Visibilizan algo tan potente que muchas de las mujeres ni siquiera nos hemos dado cuenta.
El violador eres tú. El violador eres tú.
En julio de 2016 salió a la luz el caso de La Manada. 5 chicos sevillanos aseguraron haber tenido relaciones sexuales consentidas con una joven madrileña de 18 años en un portal durante los Sanfermines de Pamplona. La víctima les denuncia y dice que todo ocurrió en contra de su voluntad. La Audiencia Provincial de Navarra les condena a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual. Finalmente, el Tribunal Supremo eleva a 15 años de prisión la condena contra los 5 integrantes de La Manada por considerar que los hechos ocurridos fueron un delito continuado de violación y no de abuso sexual. Los expertos califican la sentencia de histórica y ejemplarizante por reconocer el contexto machista y de violencia en el que aseguran viven todavía las mujeres.
A La Manada se fue en masa, pero porque las feministas propusimos ir al ministerio de la calle Noviciado. O sea, quiero decir que allí no se reunieron porque sí. Por supuesto que todas estábamos enfadadas. ¿Por qué estamos enfadadas? Porque sabemos que ella podemos ser cualquiera. Porque sabemos que 5 hombres, de esa manera, eso nunca, jamás es consentido. De esas maneras, de esa forma, y sabemos perfectamente que nosotras, en una agresión sexual, no mentimos. Y como esto lo sabemos todas, porque es una cosa muy seria que nos hace mucho daño, todas nos sentimos ella. Y a través de la convocatoria feminista, todas las mujeres enfadadas diciendo, pero ¿esto qué es? Que esa chica podría haber sido yo. Vamos en masa absolutamente a reivindicar.
Yo recuerdo cuando empecé a salir a discotecas, pues con 18, 19 años, que fue un poco mi despertar más hacia el feminismo, pues que me tocasen el culo sin mi consentimiento, cosas que al principio teníamos como normalizadas, o yo tenía como normalizadas, y ya te empiezas a dar cuenta y dices, ¿por qué me está pasando esto a mí y a mi hermano no?
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las mujeres han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. El 7% ha sido víctima de una violación. Si un hombre no entiende que no es no, si alguien no respeta tu intimidad y tu cuerpo, si tu marido te amenaza para tener sexo, si tu novio te fuerza a hacerlo sin protección, si tu jefe se te pone pesado en el trabajo, si alguien te obliga a ejercer la prostitución, si un desconocido te acosa en la calle, estás sufriendo violencia de género. No es natural. No tenés que resignarte. No es lógico. No es justo. No hiciste nada para provocarlo. No es tu culpa. No estás sola. Es posible terminar con la violencia contra las mujeres. El primer paso es hablar, denunciar, pedir ayuda.
Las mayores agresiones sexuales que se denuncian son por parte de desconocidos. Y las que menos se denuncian son las que más se producen, que es cuando tu agresor forma parte de tu entorno. Tenemos, por supuesto, un sistema judicial totalmente garantista y vivimos en un estado de derecho, pero estamos viendo que a pesar de haber tenido buenas sentencias, las violaciones en grupo se siguen produciendo. Y las violaciones en grupo y quien... Tenemos que seguir manteniéndonos firme en vincular el consumo de prostitución a las agresiones sexuales. Los agresores sexuales lo que están repitiendo reproduciendo en sus agresiones sexuales hacia las mujeres es lo que están consumiendo en prostitución. Podemos entender que la ciudadanía lo viva como esto es una locura, ¿no? Pero es que los agresores sexuales, los maltratadores, no son locos, son hombres totalmente enraizados en el machismo, en el patriarcado, y que tienen el privilegio, y así se lo demuestra cada día la sociedad, que tienen el privilegio de hacer lo que quieran en el momento en el que quieran.
Hombre, yo ese es un miedo que sigo teniendo. O sea, de hecho, el otro día llamé a mi novio y le digo, bueno, es que me iba a ir andando, pero al final me he cogido un taxi, ¿eh? Porque digo, no sé, porque estaba muy oscuro o tal, y son cosas que no le pasan a los chicos. O sea, y esto quien diga que sí es que no está en la vida, o sea, y a mí es algo que me sigue pasando. O sea, yo de hecho la semana que viene me voy a León, ¿vale? Mira qué cosa tan concreta y tan pequeña, me voy a León y estaba mirando si irme en autobús, porque me voy y vuelvo en el mismo día, o en BlaBlaCar. Y miré en BlaBlaCar y todos los perfiles eran tíos bastante mayores que iban solos en el coche y he preferido irme en bus. Y es algo, ¿por qué? Porque me ha dado miedo pensar, buah, tengo que ir en BlaBlaCar todo el rato con un chico, hombre, mayor, que no tiene ninguna reseña positiva encima en el perfil de BlaBlaCar. Creo que prefiero tirarme una hora más en bus. Y son cosas que sinceramente creo que no le pasan a mi padre. Decidí hacer este poema, Cállate y déjanos bailar, porque yo ya sabía que iba a ser la ganadora de la temporada de Poetry Slam Madrid, que por tanto iba a representar a Madrid en el Campeonato Nacional de Slam. Entonces, pues, me surgió la idea de hacer un poema diferente, un poema que fuera como una mixtape, ¿no?, de canciones y tal. Y realmente este poema nació, me gusta contarlo, yo estaba en una reunión con otros colegas poetas y me acabaron diciendo que yo no podía ser feminista si me gustaba el reggaetón. Y yo en ese momento me callé, me fui a mi casa pensando, qué mala feminista. O sea, no reaccioné, no estaba todo este discurso. Dije, es cierto. Y llegué a mi casa y dije, ¿qué mierdas? En plan, no, ¿por qué no? Quiero decir, no hay machismo solo en el reggaetón. Entonces me puse la radio durante un mes, casi todos los días, en plan distintas cadenas, y empecé a tomar nota de todas las canciones que tenían, que eran machistas o sexistas, y de ahí nació este poema. Porque al final yo creo que el ojo no hay que ponerlo en, ah, esta canción es machista, esta serie es machista, este programa es machista, voy a dejar de escucharlo. Sinceramente yo creo a día de hoy que esa no es la solución. La solución está en revisarnos y elegir qué cosas queremos consumir.
Eso también lo dicen los chicos, que si tanto nos quejamos las feministas y eso de que escuchamos canciones por la letra y tal, yo lo escucho, pero no por la letra, porque a mí, a ver si te la aprendes, obviamente, porque de tanto que lo escuchas, pero no es por la letra, porque a mí todas las cosas que dicen pues no me gustan, pero yo la escucho por el ritmo.
Para bailarla.
Sí, para bailarla.
Al final, yo voy ahora mismo a tu boda o a la boda de mi hermana o de mi prima y suena la Macarena, pues la voy a bailar. Quiero decir, no me voy a quedar en una esquina diciendo, es que soy feminista, que eso no tiene sentido. La cosa está que si yo ahora mismo voy a un colegio y me dicen, ¿qué canciones escuchas? A lo mejor les digo, ¿conocéis el reggaetón feminista? ¿Conocéis a Tremenda Jauría? Está en tomar decisiones y elegir y no dar voz a esa tipo de cantantes, en este caso, que a lo mejor tienen letras más machistas, pero no en no bailarlas. Al final creo que la revolución también está en el baile y está en elegir.
Con todo el descaro. Con todo el descaro.
Hola, ¿qué tal? Soy la chica de las poesías, vuestra fiel admiradora, y aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo. Me presento, yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo soy tu gatita, así que exploto como dinamita y soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito, suave, suavecito. Os lo voy a ir contando, pero poquito a poquito, porque yo estoy loca por un beso tuyo, tanana, loca por una mirada loca y por ti desesperada. Yo estoy loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos y sí, sí, es amor. Lo que yo siento no es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé, es él quien me hace llorar. Pero es que solo él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Pero mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría. ¿Qué no daría? Y él me respondía, I'm in love in shape of you. I'm in love with your body. ¿Qué? Que tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar. Bueno, perdona. Sexy, movimiento y tu perfume, combinado con el viento, que rico huele. Básicamente lo que él quería es que yo le diera mi cuerpo alegría a Macarena, porque mi cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Él no quiere volver a hablar, no, de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Él dice que siga mi camino, que sin mí le va mejor, que ahora tiene a otra, que se lo hace mejor, que si antes era un hijo puta, ahora es peor. Por mí, vamos, que yo soy la mala mujer. Que ha dejado cicatrices por todo su cuerpo con mis uñas de gel. ¡Ay, flaca! No le claves tus puñales por la espalda. ¡Ay, soldadito marinero! ¿Conociste a una sirena, sí? De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Vamos, que yo era una puta. De esas que siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Así que le abandoné. ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrocé el cristal de sus gafas de lejos y saqué del espejo mi vivo retrato. Y él tanto me quería, pero tanto me quería, él a mí me quería mazo, que tardó en aprender a olvidarme 19 días y 500 noches. Yo soy Carolina. Yo soy la Macarena. Yo soy la mala mujer. Yo soy la que perrea. Yo soy la chica de ayer, la pobre diabla por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo soy todas ellas. Y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser. Así que papi, papi, papi chulo, papi, 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 cállate y déjanos bailar.
Feminismo, un movimiento que lucha por la igualdad.
Ahí va.
Vale.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Es importante que la igualdad llegue a las instituciones, al sistema, a la educación, a nuestros trabajos. Se tiene que colar también en los bares, en la calle, en el cine, en el teatro y en nuestra casa. Sí, en nuestros hogares.
Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Y es fundamental educar desde la infancia para terminar con las conductas machistas. Porque al igual que el feminismo debe de entrar en nuestras casas, el machismo, que entró hace muchos años, debe de salir ya.
Se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Porque el feminismo es una herramienta para cambiar el mundo. Pero todavía queda mucho por hacer.
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuego. Girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Sal.